Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
Oigan, sobrinas, sobrinos y sobrines, esto es Nada Más por Convivir en edición dominical. Si nos escucharon ayer al segundo tío consentido, que es Juan Ignacio Zavala, todo el mundo sabe que el primero soy yo, habrán visto que hablamos algo de varias de las, ¿cómo llamarlas? Embestidas legales, embestidas jurídicas de la cuarta transformación de la vida pública. Andan, bueno, verdaderamente desatados. Yo honestamente no recuerdo un final de sexenio en el que hubiera una, en serio, una actividad tan intensa del presidente y por lo tanto de, bueno, pues vamos a llamarlos con toda claridad, de sus empleados, ¿no? O sea, la Cámara de Diputados en su facción morenista, los secretarios de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Esta semana hemos visto varias cosas. Una es al exministro Arturo Saldívar, el de esta voz como, ya saben, muy grave, muy operática, ¿no? Pues verdaderamente desatado. Yo le recomendaría ansiolíticos, no le vaya a dar algo. Bueno, pues porque se filtró que hay una investigación de la Suprema Corte contra él por acusaciones verdaderamente graves. Ahorita lo desmenuzamos. Luego viene el rollo de que quieren acabar con los amparos. Luego viene el rollo de que el presidente, el Supremo, don Andrés Manuel López Obrador, debería tener derecho de liberar a cualquier preso. Hagan de cuenta que fuera el Papa, no el preso, el presidente López Obrador, o una especie de monarca. Luego, pues andan con ganas de meterle mano a las Afores, ese dinero que ustedes llevan ahorrando años, o que sus padres llevan ahorrando años, etcétera, se mueren de ganas. Entonces, todo esto tiene implicaciones, ya les digo, en el plano jurídico. No es el plano que se le da mejor a la cuarta transformación. Pierden todas en los tribunales, pero de todas maneras, el bombardeo ahí está. Entonces, en consideración a esto, dije, voy a levantar el teléfono y le voy a hablar a mi amiga Carla Erika Ureña, que es la licenciada favorita de Palacio Nacional, de los moneros de la jornada y probablemente ahorita también del exministro Saldívar, para que arroje luz sobre esas cosas. Mi querida licenciada, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido tío Patán, un gusto saludarte y un placer estar conversando con tu audiencia. Muchas gracias por esta invitación.
No, pues al contrario, mil gracias. A ver, si te parece, vamos a empezar con el exministro Saldívar, el ministro en retiro Saldívar. Anda fuera de sí, anda muy nervioso. Te voy a preguntar primero esto. Yo sé que es difícil saberlo, pero ¿qué riesgos reales hay para él en esta investigación? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias reales de esta investigación si resulta que las cosas dichas son ciertas? ¿Por qué está tan nervioso?
Mira, qué buena pregunta. Yo creo que de hecho es la parte central de todo esto. Si tú me preguntas a mí, y lo he expresado también en otros foros, me parece completamente desproporcionada la reacción del exministro Saldívar. Recordemos que no solamente está siendo el denunciado, son 61 servidores y exservidores públicos que integraban o integran el Poder Judicial de la Federación. Él es el 61, vaya, pero hay 60 más involucrados. Ahora, yo creo que una parte fundamental, algo que no hemos centrado debidamente, toda esta semana la conversación ha versado acerca del exministro Saldívar. Pero cuando hay una denuncia por la probable comisión de faltas administrativas, las víctimas no son quienes están denunciados. Las víctimas están en el lado que, de quienes hicieron la denuncia. Aquí tenemos una serie de conductas, ejercicio indebido de la función, deshonroso de la función, cohecho, extorsión. Incluso se denuncian conductas de naturaleza sexual o que involucran violencia de género. O sea, son una serie de conductas, son muchas conductas, en el que además se está ofreciendo testimonios de jueces, de magistrados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación. También se acompañan elementos de prueba que tienen que ver con los ingresos que tenían todos estos servidores públicos y exservidores públicos en relación a los estados bancarios, financieros y crediticios que manejen en lo personal, pues para acreditar las posibles discrepancias económicas por estas acusaciones que se están realizando en contra de ellos. Entonces, por un lado, yo creo que sí, es hora de que dejemos muy claro que la víctima no es el exministro Saldívar ni los otros 60. Las víctimas son quienes están denunciando estas conductas de las cuales ellos fueron, valga la redundancia, víctimas en un ejercicio indebido de poder y de facultad. Por otro lado, francamente, lo que hasta el momento sabemos no es nada extraordinario. Forma parte de la tramitación ordinaria conforme a ley de las denuncias que se reciben a través ya sea del portal o directamente la ventanilla del Consejo de la Judicatura Federal. Si quienes nos están haciendo favor de escucharnos en este momento ingresan a la página de la Suprema Corte, van a encontrar que está ahí el tab, ¿no? Para que tú puedas presentar directamente la denuncia. Y una vez que lo abres, lo primero que dicen es, aquí tú puedes presentar tu denuncia, incluso de forma anónima, contra cualquier integrante del Poder Judicial Federal, excepto los ministros. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque a lo largo de esta semana se ha leído a medias un comunicado de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura, se ha hablado a medias del tema de competencias, y la verdad a medias pues no es la verdad. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros presentamos denuncias ante el Consejo de la Judicatura Federal, es competente para admitirlas y ordenar la investigación de todos aquellos integrantes del Poder Judicial de la Federación que no sean ministros. Esta facultad, si me permites, voy a mencionar artículos a lo largo de la conversación para quien guste ir a corroborar, está contenida en el artículo 9, 91, segundo párrafo y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Hasta ahí vamos bien. Cuando la denuncia versa sobre un ministro, conforme a los artículos 108, 110, 112 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien resulta competente para admitir la denuncia es el Pleno de la Corte. Entonces, no hay esto de, es que ni siquiera hay competencia para admitir la denuncia. Sí, efectivamente, el Consejo de la Judicatura no es competente. El competente es el Pleno. ¿Qué tenemos hoy entonces? Una denuncia que se recibe, el Consejo de la Judicatura el 9 de abril la admite y se da cuenta que hay un ministro, por oficio, informa al Pleno de la Corte y por acuerdo secretarial del 10 de abril se admite la denuncia en contra de Saldívar y se acumula una serie de denuncias que ya existen. Es decir, no ha habido nada extraordinario, Julio. Yasmín Esquivel, por ejemplo, a la fecha acumula más de 600 denuncias a raíz de que el maestro Sheridan pues dio a conocer la probable comisión de un plagio para obtener su licenciatura. El mismo ministro Saldívar debe estar enterado de la denuncia que presentó el litigante Miguel Mesa en Twitter, versión X, incluso publicó, ¿no?, su denuncia. Hay fotografías ahí por el hecho de haberse unido a un proyecto político antes incluso de que su renuncia hubiera sido formalmente recibida ante el Senado. Entonces, no es la primera vez que hay denuncias ni contra un ministro, ni contra el ministro Saldívar. No hay nada extraordinario en el procedimiento. Lo admite el Pleno y en su momento lo va a discutir en el Pleno y va a aprobar las sanciones en el Pleno. Todo va a ser transparente. Vamos a poderlo seguir en las discusiones. Me parece por eso que este tema ha sido tratado con un escándalo injustificado. Hay una indignación bajo mi criterio, por supuesto, y me hago responsable, completamente desproporcionada por la admisión de una denuncia de mero trámite, algo que está en la ley, y que si la ministra no hubiera recibido y no hubiera admitido, habría incurrido efectivamente en una omisión, porque estaría haciéndose de la vista gorda, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo, Julio. No hay nada extraordinario hasta el momento. Sí ha habido mucha desinformación, sí ha habido, te repito, muchas verdades a medias, pero lo cierto es que el Consejo de la Judicatura está atendiendo las denuncias en el marco de su competencia y el Pleno de la Corte está atendiendo las suyas en el marco de su competencia.
Fíjate lo que estás diciendo, es muy interesante, porque tú ves la comentocracia chaira, si me permites usar este tecnicismo, repitiendo una y otra y otra y otra vez este estribillo. Es que en realidad de lo que se trata es de un asunto político. Están tratando de, digamos así, mancillar el honor, como si hiciera falta, ¿no? De el hombre que va a encabezar la reforma contra el Poder Judicial. Pero lo que nos estás diciendo tú es que en realidad la politiquería, de donde vienes, del otro lado. Eso que estás describiendo es un asunto, si puedo usar esta palabra, técnico.
Totalmente técnico, y además es un procedimiento casi de rutina normal para la admisión de la denuncia. Pero esto que tú mencionas, Julio, me da pie también para realizar, yo creo, una precisión muy pertinente e importante. A ver, punto número uno, ya lo mencioné, se han presentado distintas denuncias. Punto número dos, Saldívar en este momento pretende encabezar una reforma integral al Poder Judicial en esta lucha contra la corrupción que permea al interior del Poder Judicial. Bueno, dos cosas. En 2021, Arturo Saldívar ya encabezó una reforma al Poder Judicial que él mismo llamó la más importante en los últimos 30 años.
Cierto.
Lo que a mí me llama la atención es que, siendo él ministro presidente, impulsando esta reforma, no haya creado el marco legal específico para procesar las denuncias en contra de los ministros. Perdóname, pero si tú quieres encabezar una lucha contra la corrupción, empiezas desde arriba y parejos todos, ¿no? Convenientemente, ese vacío legal ahí se quedó. ¿Qué es el vacío legal que ahora pretende aprovechar, ¿no? Cuando dice, es que no hay marco legal para juzgarme. No, a ver, vamos por partes. Punto número uno, bajo la misma presidencia de Arturo Saldívar, en noviembre del 2020 hubo una reforma a un acuerdo por virtud del cual la Suprema Corte, el Pleno, pues, está facultado para recibir denuncias anónimas. Este es el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas. Bueno, antes de la reforma del 2020 con Saldívar, ya se permitía recibir denuncias anónimas, pero sí pedía que se acompañaran pruebas documentales, claro, etcétera. ¿Por qué la denuncia anónima? Bueno, porque México forma parte de diversos convenios a nivel internacional contra la corrupción, y la normativa fundamental para el combate a la corrupción es que tú puedas presentar denuncias anónimas para evitar represalia. Primero, es que es muy irregular la admisión de una denuncia anónima. No, señores, ir conforme a los criterios internacionales de protección a la víctima del delito de corrupción mediante la denuncia anónima. Dos, en esta misma reforma que se aprobó con Saldívar como presidente, se añadieron dos artículos al 132. ¿Qué dicen estos dos artículos? A ver, uno, sí, vamos a recibir la denuncia anónima que tenga elementos de prueba. Pero dos, En caso de que no se tengan estos elementos de prueba, basta que se acompañen los indicios, sea que el denunciante los proporcione o que la misma autoridad se percate de estos indicios a través de inspecciones de sus facultades ejecutivas para control del poder. Y tres, en caso de que las denuncias sean de naturaleza sexual o involucren violencia de género, no se va a acompañar la prueba documental, no va a ser necesario el acompañamiento de una prueba documental, un elemento de prueba, precisamente por la naturaleza de las conductas, ¿no? Bastará con que haya indicios, y con eso tiene que ser admitido. Entonces, por un lado, es el mismo Saldívar el que proporcionó durante su presidencia el marco para la admisión de las denuncias, y él lo sabe. Él mismo recibió más de 200 denuncias anónimas durante su presidencia y las admitió en estos términos, tanto el Consejo de la Judicatura y también el ministro no subsanó ese vacío legal para proceder en contra de los ministros. Y sin embargo, si somos justos, la ministra Piña sí ha tenido esta voluntad de combatir la corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación desde el primer momento en que asumió la presidencia. ¿Por qué lo digo? Ella entra como presidenta de la Suprema Corte el 3-4 de enero del 2023, es decir, lleva escasos año 4 meses como presidenta. De entrada, lo primero que le toca admitir es toda esta ola de denuncias en contra de Yasmín Esquivel, dado que en noviembre se había dado a conocer esta cuestión del plagio. Se admiten y se acumulan a una, en derecho se llama consulta a trámite, que es un proyecto cuya elaboración fue encargada al ministro González Alcántara y Carranca, precisamente para establecer el procedimiento por el que se va a sancionar a los ministros. Ojo, esto no implica que no haya marco legal. Las sanciones para las conductas que están siendo denunciadas ya están contempladas en ley. ¿Qué es lo que falta nada más? El procedimiento para aplicarlas. ¿Por qué? Porque son los máximos titulares del Poder Judicial. No los vas a tratar igual que al secretario de Acuerdos de Tangamandapio, ¿no? O sea, son las cabezas del Poder Judicial. Te pongo un ejemplo. En el 2021, un trabajador del Poder Judicial fue suspendido porque plagió su tesis de licenciatura. Pero no puede suspender a una ministra que plagió su tesis de licenciatura, porque la misma ley orgánica dice que los ministros solo pueden ser separados conforme a lo que establece la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? Pues presentas tu renuncia o mediante un juicio político. No la vas a tratar igual que a quien plagió su tesis en un grado de responsabilidad judicial, pues mucho menor por jerarquía. Entonces, en este momento ese proyecto, el 1 diagonal 23, está a cargo del ministro González Alcántara Carranca. Sí hay marco legal para decir que estas conductas son faltas administrativas, sí hay marco legal para establecer las sanciones. Lo que falta es el procedimiento cuando se trate de ministros. Y esto es lo que está haciendo el ministro. Establecer un proyecto en el que dice, por principio de cuentas, sí, yo, Suprema Corte, soy competente para conocer de las faltas de los ministros, y este es el procedimiento. ¿Qué es lo que sigue? Todas las denuncias a Yasmín, todas las denuncias a Saldívar, todas las denuncias a Matos, porque también el litigante Miguel Mesa también por ahí subió la denuncia en contra de Batres, están acumuladas a esta consulta a trámite. ¿Qué es lo que procede? Los ministros lo van a someter al pleno, este proyecto, como todo. Recordemos que la Corte es un órgano colegiado. Claro. En toda esta semana se ha puesto a la ministra Piña como si fuera la mastermind o ahí que sangolotea a todo el mundo. Cuando, perdón, hemos visto las discusiones del pleno, ¿no? Con Batres, con Yasmín y con Loretta. No, la verdad es que no está montada en un unicornio, ¿no? La ministra en la Corte está todo el día teniendo que argumentar, y todos los ministros con total libertad argumentando lo que requieran. Este proyecto del ministro González Alcántara y Carranca va a ser sometido al pleno, se va a discutir, se apruebe, no se apruebe, se va a reformar, le añadirá las reformas, lo regresará para su votación, y una vez que haya un proyecto aprobado, se va a entrar a la discusión de cada una de las denuncias que han sido presentadas en contra de cualquier ministro. O sea, no hay nada extraordinario.
Ahora bien, decía yo, la reacción de Arturo Saldívar pues fue, por decirlo menos, histérica. Voy a usar esa palabra, sé que es incorrecta, pero es una reacción desmesurada, ya lo dijimos, ¿no? Y amenaza con llevar a la ministra presidenta Norma Piña a un juicio político. ¿Eso tiene algún sentido, alguna viabilidad, algún algo?
No, mira, si me permites, voy a proceder a la vulgar autopromoción. En esta semana yo he escrito y publicado un artículo a través de Letras Libres, en el que lo digo claramente, es tan frágil como escandalosa, ¿no?, el anuncio de esta demanda de juicio político, porque la ministra no está incurriendo en ninguna responsabilidad al admitir una denuncia. Por el contrario, de no haberla admitido, habría incurrido entonces en una responsabilidad. ¿Alcanza para juicio político? Bueno, eso sería algo que tendría que determinar, en su caso, la Cámara de Senadores. Recordemos que el juicio político se solicita a diputados, estos lo aprueban y el Senado se erige en gran jurado. Bueno, Morena no tiene mayoría en el Senado, por cierto. Entonces, no hay forma de que este juicio político, ni por número, ni por causales legales, proceda. Dos, a mí me parece particularmente irresponsable el señalamiento que han estado haciendo tanto el exministro Saldívar como, bueno, y quienes están a favor de su proyecto, señalando directamente a la ministra Norma Piña como quien filtró el acuerdo admisorio a los medios. ¿Por qué es por lo demás irresponsable? Bueno, primero el ministro se queja de que tiene una denuncia sin pruebas y después procede a acusar sin pruebas. Es de lo más incongruente.
Déjame entonces ir a una pausa, querida amiga. Volvemos enseguida, sobrinas y sobrinos. Estamos platicando de asuntos jurídicos. Saben que luego es bueno escuchar a la gente que sí estudia. No me refiero necesariamente en, ¿cómo se llama esto? Humanitas. Vamos a pausa, estamos en Nada Más por Convivir. Volvemos en un pestañeo.
Esto es Nada Más por Convivir. Una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Estamos de regreso Nada Más por Convivir. Una semana, les decía yo en la primera parte, yo no sé ni cómo llamarla, de turbulencia jurídica. Pues muchas embestidas, digamos, para hacer cambios a las leyes que nos rigen en este país. Nuestro presidente como que no tiene ganas de irse, da la impresión. Yo creo que dice, no voy a ser tan cruel de hacer que me extrañen, ¿verdad? Y bueno, está chambeando a marchas forzadas. Platicamos, mi amiga e invitada de hoy, Carrérica Ureña, la deben conocer, es muy activa en redes sociales, muy aguda además. Puede ser que la hayan leído, por ejemplo, en Letras Libres, donde escribe con afortunada frecuencia. Estábamos platicando ella y yo, sobre todo en la primera parte de ahí, no tanto del rollo del presidente, aunque sí le mostró su apoyo, sino el de Saldívar, el de el ministro en retiro, Saldívar.
No, exministro.
Es exministro, exactamente.
Sí, ministro en retiro es el que cumple los 15.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Años de su encargo.
Es
y
correcto.
El ministro renunció.
Este se fue por patas, para decirlo en otras palabras.
Pues sí, un poquito, ¿no? Ya tenía otra reunión pendiente.
Exacto.
Que salió del chat.
Sí, qué pena, ¿no? Dijo, hoy con la pena, ¿verdad? Sí, es cierto, no es ministro en retiro, es exministro, y actual no sabemos qué, pero ahí anda montado en la campaña de Claudia Sheinbaum. Pero han pasado muchas otras cosas, y son cosas que nos incumben, que son importantes, y que tendríamos que entender a detalle. Voy a empezar, querida, si te parece bien, por la amnistía. Parece ser, así lo veo yo como el payo que soy, parece ser que nuestro presidente tiene ganas de investirse de una especie de autoridad papal o monárquica o no sé qué, para sacarse gente de la cárcel porque se le ocurre. Esto sí está raro, ¿no?
Pues sí, parece que confunde lo que es la amnistía con una bula, ¿no? Vamos a otorgarla graciosamente y no es así. Nuestro país, nuestra legislación tiene un marco específico contemplado en el cual la amnistía es una solicitud que recibe un juez bajo uh-huh. determinadas circunstancias en determinados reos. No todos los reos son sujetos de amnistía. Y algunas de estas circunstancias, por ejemplo, por las cuales una persona puede tener acceso a la amnistía, cuando se trata de mujeres que están acusadas del delito de aborto, por ejemplo, o bien aquellas que hayan estado, que estén purgando tiempo en un centro penitenciario por el famoso exceso a la defensa, ¿no? Uh-huh. En defensa suya o de sus hijos, por ejemplo. También, en caso de delitos contra la salud, quienes se harán acreedores a la amnistía son únicamente aquellos que hayan sido condenados en términos de la legislación local, es decir, el crimen organizado por claro. delitos contra la salud a nivel federal no es sujeto de amnistía, ¿no? Otra de las también el delito de resistencia, por ejemplo, o la sedición o la apología del delito de sedición pueden ser objeto de la amnistía. El abigeato, que bueno, esto es como una reminiscencia de nuestro texto revolucionario, pero sí, está sí. ahí. Y aquellas personas que, estando privadas de la libertad, independientemente del delito de que se trate, cuenten con una resolución de algún organismo internacional que señale que su proceso estuvo plagado de violaciones a derechos humanos. Pero, repito, se hace la solicitud a un juez. Y es el juez quien, en conjunto con una serie de personas, de manera colegiada, va a calificar la pertinencia del otorgamiento de la amnistía a este reo. ¿Qué se pretende el día de hoy? Bueno, nos dice, por ejemplo, una de las justificaciones es que se va a otorgar la amnistía a cambio de que los amnistiados proporcionen información que conduzca a la detención de otras personas. Bueno, lo cierto es que en el Código Penal ya existe el criterio de oportunidad. Recordemos que en el caso Lozoya se decía que le iban a dar el criterio de oportunidad si él denunciaba toda la red. Entonces, esta justificación es absurda, dado que ya existe un criterio de oportunidad que también tiene que sujetarse a determinados parámetros. Y en el caso, bueno, básicamente se pretende que sea únicamente el presidente, conforme a su criterio, quien pueda ser exento de una sentencia, así, nada más.
Sí, sí.
Si nos tendrá que dar cuentas o no de por qué ese reo en específico se hizo acreedor a la amnistía, no, tampoco, no será algo que nosotros sepamos. Simplemente el señor pues va supuestamente con malinformando y tergiversando el criterio de oportunidad, pues va a otorgar el perdón a quien él guste, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando incluso que él podría otorgar a reos en su momento acusados de corrupción,
acusados
de daño patrimonial a la nación, acusados de crimen organizado para la comisión de delitos contra la salud, como el famoso fentanilo, ¿no? Que nos trae uh-huh. en las conversaciones internacionales con muchos países. Bueno, pues entonces el presidente, en los términos en el que está planteado este derecho, tranquilamente, así como alguna vez dijo, yo ordené la liberación del Chapito, que ya de por sí fue un delito, la evasión de reo, bueno, pues ahora ya no va a ser delito, si él quiere puede liberar a cualquiera de estos reos. Entonces sí es una cuestión que particularmente a todos nos perjudica, porque si bien es cierto que el sistema de reinserción social tiene muchas fallas y tenemos que mejorarlo, Lo cierto es que también creamos ese sistema para proteger a la sociedad de quienes nos hacen daño.
Claro.
Y por eso hay todo un mecanismo alrededor, mucha gente que tiene que ponderar esta solicitud. Y bueno, la verdad es que no podemos quedar sujetos a la ética, o valores morales o criterio personalísimo de ninguna persona. En este sexenio simplemente tenemos la prueba, ¿no?, de que no podemos quedar sujetos al arbitrio de una persona que lo mismo dice que Delfina Gómez era perfectamente íntegra y honesta después de que quitó el 10% de su salario a los trabajadores. Uh-huh. Y sin embargo a críticos, analistas, reporteros que están cumpliendo su trabajo, bueno, los vuelve el enemigo público número uno de la sociedad. No podemos quedar expensas del criterio de una sola persona ni a su capricho cuando se trate de la liberación de reos que pueden ser potencialmente nocivos. Ya lo fueron y pueden reincidir a la sociedad, ¿no? Esto es peligrosísimo, Julio.
Bueno, y lo otro que creo que es peligrosísimo, tú me dirás si me equivoco, es esto de darle muerte al amparo. El amparo es una cosa que nos inventamos para defendernos de los abusos del poder en un país en el que, Dios mío, el poder abusa muchísimo. Bueno, pues lo quieren matar. Los abrazos no balazos, por un lado, y por otro lado, matar el amparo. ¿Qué onda?
Mira, esto del amparo, me alegra mucho que lo toques. Ha habido muchas discusiones esta semana, también con unas afirmaciones así muy rimbombantes, pero que francamente tienden a malinformar. En el Senado, por ejemplo, tomaba la palabra la ministra en retiro, y así es ministra en retiro, hoy senadora Olga Sánchez Cordero, y hablaba de un principio de relatividad del amparo. Bueno, ¿qué es este principio para los lejos que nos escuchan? En principio, el amparo, como fue creado en el siglo pasado, algo que los abogados conocemos como la fórmula Otero, creada por por Manuel Otero, un jurista, decía que el amparo solamente iba a beneficiar a aquel que lo solicitara. Ahora, hay que diferenciar. En el juicio de amparo hay dos 12 momentos. Uno, por un lado, es un expedientillo que se sigue para solicitar la suspensión del acto. Esto con el fin de que ese acto de autoridad no sea consumado de tal manera que ya no pueda haber reparación de daño. Por eso se pide la suspensión. Y llegado el momento, dentro de la suspensión, que primero será provisional, el juez puede determinar que sea definitiva, y además está la resolución de la concesión del otorgamiento o no del amparo. Es decir, la suspensión es un juicio chiquito que se sigue dentro del juicio de amparo, que es como el universo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entonces? En ese momento nuestra Constitución hablaba de garantías individuales, Julio. Es decir, eran graciosas concesiones que nos daba el Estado por ser sus ciudadanos.
Sí, sí.
Pero recordemos que a partir del 2007 empezó a trabajarse toda esta gran reforma de derechos humanos que se plasmó finalmente en el 2011 en nuestra Constitución. Ya nuestros derechos no son concesiones del Estado, son nuestros simple y sencillamente porque somos seres humanos, tenemos derecho a ser libres, tenemos derecho a defendernos contra los actos de autoridad que pueden lesionarnos. ¿Por qué es importante esta diferenciación? Bueno, porque la fórmula Otero, que argumentaba la ministra, pues era pertinente en un Estado en el que todo era una concesión del Estado a sus ciudadanos. Hoy día, el Estado tiene la obligación de proteger nuestros derechos, de garantizarlos y de fomentar los derechos. ¿Qué es esto? Cada derecho que nosotros hemos adquirido tiene que ir hacia adelante, tiene que irse ampliando. No debe ir siendo ni restringido, ni limitado, mucho menos eliminado. En este sentido, con esta evolución del amparo, ahora hay derechos que ya no son personales, se entienden colectivos por el simple hecho de que todos formamos parte de ese grupo con determinado derecho, vamos a suponer, al agua, a la educación pública y gratuita. Y en este sentido, la senadora Nancy Sierra daba un ejemplo que me parece muy bueno, muy sencillo y muy práctico. vamos a suponer que hoy la gobernadora Delfina quiere poner una cuota a todas las escuelas públicas y todos los padres de familia la tienen que pagar. Bueno, tenemos en la Constitución el derecho a una educación pública y gratuita. Este mandato de esta gobernadora estaría violando el derecho a la educación pública y gratuita. Hoy día, con que un padre de familia promueva juicio de amparo y solicite la suspensión con efectos generales para esa norma, se quedan protegidos todos los padres de familia. ¿Por qué? Porque es el derecho de todos los niños a tener una educación pública y gratuita. No. Entonces, los padres promueven en representación de sus hijos, pero se está protegiendo el derecho de la infancia a una educación pública. Con lo que hicieron hoy, y fíjate qué grave es esto, el que no se ampare va a tener que pagar esa cuota.
Claro.
¿Y qué pasa en un país en el que tienes incluso comunidades rurales que tienen el salario mínimo para cubrir sus necesidades de alimentación y no van a poder pagar un abogado para promover ese amparo?
Sí.
Lo que está sucediendo con esta reforma, Julio, no es nada más dejarnos a todos sin la posibilidad de defendernos ante una norma o una obra, que conste, porque esta negación que están haciendo de nuestros derechos incluso es contra obras, el famoso Tren Maya, claro, y las perforaciones que están haciendo en los cenotes. Bueno, pues sabes que ahora si no te gusta te aguantas y yo voy a perforar y matar a toda la fauna y toda la flora porque tú ya no tienes cómo pedir la suspensión de esa obra, a menos de que tengas mucha lana para pagar muchos abogados. Y los que alcancen a ampararse, los demás se amuelan. Está creando una desigualdad y nos está dejando indefensos, nos está dejando vulnerables. No vamos a poder reclamar ningún acto o norma de autoridad que nos cause prejuicios o perjuicio. Y además de todo, va a establecer una diferenciación entre aquellos que tengan la capacidad económica para recurrir a un abogado y los que no. ¿Dónde queda entonces el discurso de primero los pobres? Si son los que primero van a quedar indefensos.
No, ¿cómo ves?
Van a poder acudir al amparo.
¿Van a caminar estas embestidas jurídicas de la 4T? ¿Las vamos a ver consagradas?
No, y te voy a explicar por qué. Primero, la verdad es que creo que también son temas que causan mucho escándalo precisamente para que en su momento puedan decir, ya ven, el Poder Judicial no está a favor de nosotros y los pobres, aunque están fastidiando a los pobres. Pero vamos a hablar del amparo. ¿Qué sucede? Esta reforma que ellos están queriendo implementar a la ley de amparo, en realidad parte de un artículo constitucional, la fracción décima del artículo 107 constitucional. Entonces, ellos no tienen los números para hacer reformas constitucionales, solamente tienen la mayoría para reformar normas. Pero una norma nunca puede estar por encima de la Constitución ni ir en contra de la Constitución. Esta reforma a la ley de amparo, por un lado, los jueces pueden decir, pues no la aplico, se suspende, porque hay un control, esto es algo muy técnico, que se llama convencionalidad ex oficio, en la que todos los jueces tienen primero que observar si la norma está de acuerdo, es decir, esta reforma de la ley de amparo está de acuerdo con la Constitución y con los tratados internacionales. Si no está de acuerdo, entonces el juez puede decir, ¿sabes qué? No la aplico. Y por otro lado, los senadores van a interponer una acción de inconstitucionalidad. Estas acciones de inconstitucionalidad que hemos visto discutir en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia, bueno, esta también va a ir como una acción de inconstitucionalidad. La amnistía va a ir como una acción de inconstitucionalidad porque está quitando facultades al legislativo y al judicial en contra de la Constitución, ¿no? También lo que tiene que ver con las Afores se va a ir a la Suprema Corte de Justicia como acción de inconstitucionalidad porque están volviendo una masa lo que son ahorros individuales de cada trabajador.
Claro.
Y le están quitando el derecho a disfrutar de los frutos de su trabajo. E incluso a terceros que tengan derecho a disfrutar de esos frutos de su trabajo. Vamos a suponer herederos que en su momento a través de la albacea pueden reclamar la entrega de la FOD como beneficiarios, ¿no? Entonces, todas estas leyes van en contra de la Constitución, están afectando muchísimos principios generales de derecho, son violatorias de derechos humanos, incluso... perdón, ya gané el tema y hablando de las Afores, esta reforma ya ni siquiera tendría que ser discutida, ha tenido un desaseo, la discusión espantoso, se saltaron procedimiento legislativo en cuanto a votaciones, finalmente lograron aprobar un primer proyecto, ¿no? Un dictamen, y resulta que pasan al pleno para la aprobación es completamente diferente de lo que había aprobado la comisión.
Lo cambiaron de noche, literal.
Pero además tienen el cinismo de decirnos error humano. No, espérate, el error humano es la ortografía de una palabra, un punto, una coma, no 12 modificaciones sustanciales. Es decir, de verdad, ¿no? Hasta creen que no entendemos lo que es el error humano y lo que es el dolo. El dictamen aprobado, por ejemplo, hablaba de que solamente se iban a tomar aquellas cuentas inactivas al fondo del bienestar.
Sí, sí.
Que llaman. El dictamen modificado en la noche era todos los ahorros de
todos
los trabajadores, activos e inactivos. Ya esa simple modificación, Julio, da para que sea invalidada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, lo que sí, si me permites una petición.
Sí, por favor.
Es muy importante que todos cerremos filas alrededor de la Suprema Corte de Justicia. Desde el momento en que asumió la presidencia la señora ministra Norma Piña, ha estado sometida a una presión. Es el bastión del que se ha estado sosteniendo la división de poderes y nuestros derechos humanos. Ha sido verdaderamente sometida a un hostigamiento, acoso, observación, violencia. La misma ministra ha sido una violencia por parte no solamente del presidente, sino de muchos actores políticos. Brutal. Yo creo que nosotros lo menos que podemos hacer, incluso en medio de esta embestida que se está realizando a través de la denuncia del ministro Saldívar para descalificarla, es comprender que lo que nos queda es la Corte si queremos seguir teniendo derechos. Derecho a nuestra pensión, derecho a decirle a un gobierno, sabes que esa obra me perjudica, me quita el derecho a respirar aire puro, me quita el derecho a una educación pública y gratuita, me quita el derecho de trabajar en igualdad de circunstancias. De verdad, esto del amparo es peligrosísimo, Julio. Y sí, sí. Lo último que nos queda como protección a los ciudadanos en México, a todos, no importa si le vamos a Morena, al PRI o al PAN, el único que nos está protegiendo, porque las reformas de Morena nos afectan a todos parejos, es la Suprema Corte de Justicia.
Dime una cosa, a ver, tengo la percepción, pero corrígeme si es necesario, tengo la sensación de que hay una incompetencia para desempeñarse en los tribunales, en la llamada Cuarta Transformación, que nunca habíamos visto. Según yo, todo les sale mal, es decir, se les va Lozoya, ¿no? Collado, es decir, por todos lados. ¿Por qué? Honestamente, creo que nunca habíamos visto algo así en un gobierno, ¿no?
Pero, ¿sabes qué? No sé si es tanta la incompetencia en los tribunales o es incompetencia en general.
Bueno,
en el caso de Lozoya y de Collado, pero realmente la responsabilidad viene en la fiscalía.
Desde
¿cómo
luego
integraron esa carpeta de investigación? Ahí está Gertz Manero.
Así es.
En el caso de lo que está sucediendo ante la Suprema Corte de Justicia, todo lo que se les ha caído, pues es el pésimo trabajo legislativo que realizan los grupos parlamentarios en Cámara de Diputados y Senadores de Morena.
Sí, sí.
Que legislan con los pies. Acuérdate que les dicen, no me cambies ni una coma, y ni por equivocación se atreven a ver si lo que están mandando es acorde o no a la Constitución. Entonces, yo creo que más bien es el conjunto, la suma de las incompetencias que ha generado resultados incompetentes. ¿Qué es lo malo? Que todo esto puede calificar como mal uso de los recursos públicos.
Bueno, claro.
Porque a los legisladores les estamos pagando para legislar conforme a derecho, conforme a la ley, conforme a la Constitución y para protegernos. Claro. No para que saquen estos bodrios que no se sostienen frente a la Constitución. Es decir, todo, la consejería jurídica. ¿Qué está haciendo la consejería jurídica del presidente? Mandando iniciativas que son cartas amorosas de remordimientos de luchas pasadas, donde siempre hay una victimización, unos malos, pero no hay sustento legal.
Sí, sí.
Entonces, yo creo que no ha habido más desperdicio de recursos públicos que en este gobierno, pagándole a incompetentes, a ineptos, a ineficientes, que lo único que están haciendo es gastar estos recursos en perjuicio de los ciudadanos, viendo qué nos quitan, cómo nos lo quitan y qué más nos quitan.
Y ahí van, ¿eh? Dime una cosa antes de que nos vayamos, querida. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden leer? Vale mucho la pena, ¿eh? Ya se los dije al principio. Es muy esclarecedor acercarse a lo que dice y escribe mi querida licenciada para entender este país tan turbulento. ¿Dónde pueden seguirte?
Muchísimas gracias, Julio. Estoy en X antes Twitter, soy @ Carla con C, Carla E mayúscula Urena A. Principalmente es donde estoy más activa. Sí, sí. Y bueno, de ahí ya en algún momento me pongo enlaces a otras de las plataformas, pero generalmente me pueden encontrar ahí también están mis textos, siempre como tweet fijado en Letras Libres. Te agradezco mucho, de verdad, no, esta invitación. Siempre es un placer enorme conversar con mi tío y mi candidato puntero, Julio Patán. Te quiero mucho. Y salúdame, por favor, al tío Zavala, que hoy no se me hizo el gusto enorme de platicar con él. Pero es siempre un honor platicar contigo, con tu audiencia. Muchísimas gracias a todos por su atención.
Muchísimas gracias, te mando un abrazote. Pues yo creo que te vamos a seguir molestando porque todavía faltan unos meses de esto. Gracias, querida.
Un abrazo y gracias a todos.
Oigan, y sobrinas, sobrinos, gracias de veras por estar nada más, por convivir este domingo. Les mando abrazos, ya es hora del cóctel, yo diría. Dénselo, dénselo. La vida es corta, no se priven.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Sigue a Julio Patán en Twitter, @ Julio Patán 09.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.